Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. De la encíclica Dios es amor, de su santidad Benedicto XVI.
Si quiere comunicarse con nuestro programa, llámenos al 5031-9807 o 5031-9808. Puede escucharnos a través de internet en www.fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, nuevamente con ustedes en este ciclo dedicado a la moral que hemos puesto bajo el patrocinio de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, y a quien le pedimos que interceda ante el Señor para que dé abundantes frutos de salvación para todos. Está con nosotros el padre Juan María Gallardo. ¿Cómo está, padre?
Muy buenas tardes. Buenas Ana, tardes. Muy bien, gracias.
Y Teresita, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, les recordamos a los oyentes que el padre va a contestar las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan a partir de las 16:45. Lo pueden hacer desde ahora, pero las respuestas van a ser a partir de esa hora para escucharlo, este tema tan interesante que va a desarrollar hoy el padre. Lo escuchamos.
Bien, y al igual que nuestro programa anterior, me pareció oportuno hacer una pequeña síntesis de lo tratado anteriormente.
Sí.
Y la síntesis, al igual que el programa pasado, lo vamos a hacer utilizando nuestro compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro extraordinario que no puede faltar en ninguna biblioteca, porque justamente recoge, como dice su título, de un modo sintético todos los fundamentos de nuestra fe. Y respecto del pecado, el compendio trata la cuestión de los números 391 a 400, o sea, 10 números del compendio nos hablan del pecado. Y el primero de los números comienza de un modo muy profundo, ¿no? Porque nos dice el Catecismo, el compendio, que acoger la misericordia de Dios, acoger el amor de Dios, supone dos cosas muy importantes: reconocer nuestras culpas y arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto es realmente para meditar, para llevar a la oración, porque a contrario sensu de lo afirmado, si nosotros no reconocemos nuestras culpas o no nos arrepentimos de verdad de los pecados, de las faltas, de las imperfecciones, no estamos acogiendo la misericordia a Dios, el amor a Dios, lo mucho que Dios nos quiere. Por eso puede ser oportuno que nos preguntemos hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy acogiendo la misericordia de Dios? O sea, ¿cómo estoy reconociendo mis culpas y cómo me estoy arrepintiendo de mis pecados? Es para pedirle ayuda a Dios, para que también el sentimiento, que no es lo más importante, pero que acompañe a la razón, por es mi culpa, veces, por mi culpa, por mi culpa, ¿no?
Claro, a veces el hombre no se encuentra frente a Dios con la actitud de este padre que nos ha amado tanto, que nos da la existencia, que nos mantiene en la existencia, que nos ha salvado, y frente a eso es la respuesta del hombre, ¿no? Ese cuestionamiento a veces no lo hacemos.
No lo hacemos, y en lo personal yo he descubierto, esto es algo que lo he descubierto en mi vida interior, no sé si a todo el mundo le pasará igual, pero la forma más sencilla para mí, ¿no?, para pedirle perdón a Dios, para convertirme, para realmente buscar esa santidad que Dios espera, es justamente cuando tengo esa sensibilidad para percibir la misericordia de Dios, el amor a Dios, ¿no? O sea que para mí el camino más fácil para ir a Dios, para volver a Dios, es cuando justamente adquiero esa delicadeza de alma para ver lo mucho que me quiere, o sea, como respuesta de amor, como respuesta de amor a Dios. Por eso yo creo que hay que pedir mucho a Dios, el poder conocer su amor y corresponder a su amor, ¿no? Uh-huh. Bueno, a continuación el compendio nos da la clásica definición de pecado de San Agustín y nos dice que es toda palabra, acto o deseo contrario a la vida eterna, ¿no? Que es, por lo tanto, una ofensa a Dios, una desobediencia a Dios. Quizá valga la pena recordar que no necesariamente el que peca tiene que querer ofender a Dios. O sea, hay que ser muy malo, ¿no?, para querer ofender a Dios. Pero sí, cuando uno lo desobedece, cuando uno no cumple sus mandamientos, lo está ofendiendo. Y nos recuerda el compendio. Nos dice que hiere la naturaleza humana y también atenta contra esa solidaridad de todos los hombres. Porque nosotros no somos una isla, nosotros no somos una nota perdida, sino que conformamos el cuerpo místico de Cristo, conformamos la humanidad, y el pecado es tirar a todos un poquito para abajo. Nuestro Señor Jesucristo nos reveló la gravedad del pecado y lo venció con su misericordia, termina el número 392 del compendio. El número siguiente nos dice que la variedad de los pecados es muy grande, porque podemos clasificarlos por su objeto, por las virtudes o los mandamientos que se oponen, los pecados contra el primer mandamiento, contra el tercer mandamiento, pecados contra la virtud de la caridad, etcétera, etcétera. Algunos pueden referirse directamente a Dios, como, no sé, la blasfemia, por ejemplo, ¿no?, es ofender a Dios, ¿no?, o los pecados contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Algunos pueden referirse al prójimo, el homicidio, evidentemente, sí, o pecados contra nosotros mismos. Igual, tanto el pecado contra el prójimo como para nosotros mismos también ofende a Dios, ¿no? Bien, y también pueden distinguirse los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, que todos recordamos. Quizá alguno no sepa qué es la omisión, pero la omisión es dejar de hacer el deber que uno tiene obligación de hacer. O sea, no es un plus que podía ser más o menos conveniente, no. Es algo que uno deja hacer y tiene que hacer. Un estudiante tiene que estudiar. Una persona tiene que ir a misa. Si deja de ir a misa, si deja de estudiar, si deja aquello que tiene obligación de hacer, está cometiendo un pecado de omisión. Los otros son de acción, porque realizó un acto que ofende a Dios.
Claro.
Después, por la gravedad, lo decíamos en el programa anterior, se distingue en mortal y venial. Y esto es muy importante. El catecismo, el compendio lo dice clarísimo, cuando afirma que un pecado mortal, para que sea pecado mortal, tiene que haber materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. El pecado mortal destruye la caridad, priva de la gracia santificante, o sea, de ese amor, de esa unión con Dios, y si no hay arrepentimiento, conduce a la muerte eterna del infierno. Ordinariamente, es en los sacramentos del bautismo y la penitencia, nos dice el compendio, se perdonan los pecados mortales.
También los veniales.
También los veniales, por supuesto. Pero en cambio los veniales se pueden perdonar, ¿no?, con un acto, digamos, se pueden perdonar con los sacramentales, por ejemplo, o en la Santa Misa cuando nos acercamos y pedimos perdón por nuestros pecados, se nos perdonan los pecados veniales, ¿no?
Por ejemplo, una persona que tiene en su conciencia pecados veniales solamente puede acercarse un domingo a la confesión a recibir la Eucaristía,
claro,
sin haberse confesado
previamente.
Solamente lo que exige la confesión es la conciencia de pecado mortal.
Claro, el caso de tener conciencia de pecado grave, uno siempre se confiesa antes, por más que haya hecho un acto de contrición perfecta, de verdad que lo decíamos, y uno esté muy arrepentido, porque uno con un acto de contrición perfecta recupera la amistad con Dios, recupera la gracia de Dios, pero para comulgar antes hay que pasar por el confesor, ¿no? Bueno, entonces, y el pecado es venial cuando la materia es leve o cuando la materia es grave, pero no hay plena advertencia o no hay perfecto consentimiento. La gran diferencia con el pecado mortal es que el pecado venial no rompe la alianza con Dios, pero sí debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma y además también merece penas temporales de purificación. O sea, el pecado mortal merece una pena eterna, ¿no? La pena eterna. El pecado venial merece una pena temporal, que uno puede conseguir purificar aquí en la tierra con sus sacrificios, con su oración, con una conducta de un buen hijo de Dios, o eventualmente, si no, lo purificará en ese ámbito previo al cielo de preparación que es el purgatorio.
Bueno, y con las indulgencias también, cuando
con las indulgencias, exactamente. Las indulgencias, que es bueno conocer este tema, a veces la gente no tiene mucho conocimiento. Las indulgencias justamente nos remiten esa pena temporal de vida por nuestros pecados, ¿no? Cuando uno realiza una acción que tiene, por decirlo de alguna manera, como este premio, ¿no? De la indulgencia, que son muchos, el ordo indulgentiarum, digamos, la lista de las acciones que tiene indulgencias es muy larga, ¿no? Algunas son plenarias, o sea, quita toda esa pena temporal, o algunas son parciales, ¿no? Y para ganar esa indulgencia, además de rezar esa acción que tiene como ese premio, siempre hay otras condiciones que siempre hay que vivir. O sea, hay que rezar por el Romano Pontífice, hay que comulgar y confesarse en el ámbito, digamos, de una semana, por ejemplo, más o menos en el tiempo, y tener ese deseo de ganarla también.
Claro.
Por eso es bueno uno renovar el deseo de ganar la indulgencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las más fáciles que uno puede adquirir, ¿no?
Sí.
Hacer media hora de oración frente al Santísimo, rezar el rosario en familia, hacer un curso de retiro de 2 o 3 días, rezar la Biblia, leer la Biblia durante media hora. Bueno, todas estas acciones, por ejemplo, tienen una indulgencia plenaria.
Sí, y se desconoce esto, ¿eh?
No, sí,
o sea que la persona que, por ejemplo, muere y acaba de ganar una indulgencia plenaria, no pasa por el purgatorio, por su...
Exactamente.
Directamente el Señor lo lleva con sus ángeles, el coro de ángeles y la Santísima Virgen en el cielo.
Y además los sacerdotes, al momento de la muerte,
sí,
no solo podemos confesar al moribundo, darle la unción de los enfermos, darle la comunión a modo de viático, que es la Eucaristía, sino que además hay una indulgencia para el momento de la muerte. O sea que la persona que recibe la asistencia sacerdotal puede recibir muchísima gracia de Dios, ¿no? O sea,
claro,
una muy buena preparación para ese momento.
Y a veces este tesoro que la Iglesia nos regala a cada uno de nosotros no es apreciado, no es valorado, no es tomado en cuenta, es tremendo. Hablo de las personas bautizadas, bautizadas y a veces inclusive con alguna práctica religiosa también, ¿no?
Y quizá también, puede ser un poquito triste decirlo, a veces nosotros los sacerdotes también nos perdemos oportunidades extraordinarias de ejercer nuestro ministerio, que nos cuesta, porque que a uno lo llamen por la noche para visitar un moribundo, ¿no? O que a uno tenga que ir a visitar un hospital cuando uno tiene toda una organización, pero nosotros los sacerdotes tenemos que aprender a dar muchísima importancia, a dar los últimos sacramentos a los que lo necesitan, porque los estamos catapultando al cielo, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Así que es muy importante que nosotros aprendamos a estar muy disponibles, ¿no? Y organizar y dar nuestros tiempos para esta atención.
Claro.
Yo supongo que estoy volviendo a Buenos Aires. En el primer programa les contaba, yo vine de Paraguay, estuve 5 años en Paraguay. Antes de irme a Paraguay estuve un tiempito en Pilar, yo soy de Opus Dei, estaba en la Universidad Austral allí, y antes en Córdoba, o sea que yo en Buenos Aires prácticamente nunca estuve. Pero supongo, ustedes me dirán, que aquí también existe el servicio sacerdotal de urgencia,
sí,
¿no?
Sí, existe.
Bueno,
sí.
Eso es algo que realmente hay que aprovecharlo y darle muchas gracias a Dios, ¿no? El que las personas puedan acudir a un sacerdote por la noche para que puedan llevárselo a la abuela que está enferma y se está muriendo, o al tío, o lo que sea. Eso es importante. Es un deber importante, por ejemplo, del cuarto mandamiento de los hijos respecto de sus padres, y un gran deber de amistad y de lealtad, ocuparse de los amigos en estos momentos, ¿no?
Vamos a buscar el teléfono. En la próxima le damos a las personas el teléfono del servicio sacerdotal. Para la próxima nos comprometemos a buscarlo y tenerlo así pegadito al lado del teléfono. Creo que como uno tiene la obra social, en el teléfono también tiene que estar
en la heladera, como uno tiene en la heladera allí los imanes, es importante tener.
Sí.
Y bueno, ¿y qué dicen los últimos números del compendio respecto del pecado? Bueno, dice que por un lado el pecado lleva al pecado, y que su repetición genera el vicio, que los vicios es justamente lo contrario a las virtudes, o sea, son hábitos, pero no son hábitos buenos como las virtudes, sino son hábitos perversos, que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Pueden ser referidos a los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y evidentemente de los vicios líbranos Señor, ¿no? O sea, justamente a base de caer en el pecado hay este acostumbramiento, ¿no?, que lleva a esa repetición.
Sí, yo a veces pienso que muchas personas que digamos que lamentablemente caen en estas cosas tan tremendas, si acudieran a lo que el Señor nos ha regalado, que es el perdón, la gracia para poder llevar adelante algo que nos cuesta mucho, sería mucho más fácil y no tendría tanta que acudir a tanto psicólogo o psiquiatra muchas veces. A veces el remedio lo tenemos en la mano gratuitamente, porque seguro. Dios lo da así generosamente, con su ayuda, con su gracia. A veces no valoramos la gracia de Dios, porque la gracia no es solamente para irnos al cielo, sino para poder vivir en esta tierra lo que Dios nos manda bien, plenamente, para luego ya en el fin encontrarnos con Él. Y a veces la vida con la ayuda de Dios hace mucho más fácil y feliz, ¿no?
Tal cual, así es. Bueno, los últimos dos números del compendio nos dicen que es como una invitación a estar atentos, porque que si una persona coopera a que otros pequen, uno tiene responsabilidad también en esos pecados, esa cooperación al mal y ese pecado por cooperar al pecado, ¿no? Y el último número nos dice, el 400, que las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley de Dios, pero que son expresión y efecto de pecados personales, porque el pecado siempre es personal
del hombre,
¿no? Exactamente. Bueno, y con esto terminamos, digamos, lo que es un flashback, digamos, del programa anterior. Con esto hacemos un pequeño resumen de lo que vimos, y como anunciábamos en el programa pasado, hoy nos toca ver un poquito los mandamientos, ¿sí? Vamos a hablar de los mandamientos en general, y después vamos a comenzar a hablar de los, si nos da el tiempo, del primero, segundo y tercer mandamiento.
Bueno, escuchamos un poquito de música y enseguida volvemos.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar a Luciano Pavarotti en Años Dei. Bellísima canción, sí. Bellísima música. Bueno, les recordamos nuestros teléfonos: 5031-9807, 5031-9808. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión para hacernos, acá el padre lo va a contestar con mucha alegría.
Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de los 10 mandamientos, y una primera idea es que los mandamientos son el camino para la felicidad, el camino para la paz, y no solo para la felicidad y la paz en la eternidad del día de mañana en el cielo, sino que la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. O sea, las personas que realmente son felices en la tierra serán felices en el cielo, y es porque han cumplido los mandamientos, ¿no? Y esto que lo han dicho los santos, a mí no me cabe la menor duda que lo contrario es así, lo contrario. O sea, aquellos que el día de mañana serán infelices en ese lugar donde está tan apartado Dios, es porque en la tierra también fueron infelices. Y porque no tuvieron la generosidad que Dios les pedía para vivir su ley, para vivir sus mandamientos, para vivir en su gracia, ¿no? Así que, ¿alguno quiere la receta de la felicidad? La receta de la felicidad pasa por el cumplimiento de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, ¿no? Ya se lo preguntó, digamos, aquel, bueno, ¿y qué debo hacer, maestro, para, ¿no?, para ser feliz, para alcanzar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos, le dijo el Señor al joven rico, Bueno, todos recordarán que nos lo dio Dios por intermedio de Moisés, recibimos estos 10 mandamientos, las tablas de la ley, y que también el hombre, en esa ley interior que tiene en su corazón, esa ley natural, el hombre puede descubrir que está mal robar, que está mal matar, que está mal mentir, ¿no? Pero Dios quiso, para facilitarle a los hombres, que siempre los hombres nos podemos desviar, ¿no? Siempre los hombres nos podemos confundir, incluso podemos llegar a engañarnos tanto a nosotros mismos. Bueno, Dios quiso que quede clarísimo cuál es el camino de la felicidad, cuáles son sus mandamientos, ¿no? Si los mandamientos se vivieran, desaparecerían muchísimos de los problemas que tenemos en el mundo. Desaparecerían las guerras, el terrorismo, el SIDA, el aborto, el adulterio, la mentira, ¿no? Ojalá todos los hombres, los cristianos, y todos los hombres de buena voluntad, nos animáramos a vivir esta ley de Dios, estos mandamientos, esta ley divino positiva. O sea que los mandamientos no son prohibiciones caprichosas de Dios, sino que es un programa completo y perfecto para conseguir la paz y la tranquilidad de los individuos, de las familias, de los pueblos, de las naciones. Y después de esta introducción vamos a hablar un poquito del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y este primer mandamiento de la ley de Dios está vinculado perfectamente con las tres virtudes fundamentales, esas virtudes sobrenaturales, que son la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Entonces, si nosotros queremos vivir este primer mandamiento de la ley de Dios, tenemos que vivir estas virtudes junto con la virtud de la religión. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. ¿Qué es la fe? La fe es creer en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que Él nos ha manifestado. Revelare, el término latino quiere decir quitar el velo, Dios se ha manifestado y se ha mostrado a sí mismo, ¿no? Como cuando uno revela un rollo de fotos, ¿no?, lo que antes era una cosa, una cinta oscura y negra, de pronto uno revela y salen unas imágenes, en fin, más o menos buenas según la calidad del fotógrafo, ¿no? Pero Dios se ha revelado y se ha manifestado y nos ha mostrado muchas cosas de Él mismo y de las verdades más profundas del hombre. Entonces, nosotros tenemos que creerle a Dios. Eso es la fe. Hoy que está tan de moda el esnovismo de poner en duda las enseñanzas de la Iglesia, Hoy que algunos dicen, no, pero si el Evangelio de Judas nos dice que Judas en realidad fue el único apóstol que la tenía clara, ¿no? Uh-huh. El único, no, si el Código Da Vinci nos dice que en realidad la Iglesia es una gran mentirosa que nos ha engañado durante todos estos siglos porque la verdad no es... Bueno, a mí la verdad que esos temas me ponen un poquito tristes, pero también me gusta decir que, mira, en definitiva, también esto es una cuestión de fe. O sea, si vos preferís creer en la secta gnóstica que escribió el Evangelio de Judas, o si vos preferís creer en el señor Dan Brown que escribió el Código Da Vinci, ¿y qué crees que te diga? Yo no te voy a obligar a que vos creas en otra cosa, porque el cristianismo no obliga a nadie, no impone nada. Como mucho te mostraré la verdad, te la explicaré si la querés, pero vos sos libre. Dios ha ganado la libertad del hombre con su sangre, vos sos libre. Si preferís que creer en ellos, y bueno, yo prefiero creer en Dios, yo prefiero creer en la Iglesia.
Sí, lo que pasa es que también existe una verdad histórica, y acá está, digamos, cuestionada la verdad histórica, y ahí yo creo que en la historia los hechos son como son y como fueron, y la creencia me parece que corresponde algo que no es alcanzable, y la historia de estos acontecimientos, como están reflejados, son como la Iglesia nos ha enseñado, los historiadores, porque nosotros, si no cuestionamos que San Martín estuvo en una batalla, porque no lo cuestionamos, y si viene alguien a decir que la batalla tal no ocurrió, bueno, vayamos a las fuentes a ver realmente qué ocurrió, porque la verdad es, del hecho no es opinable la verdad.
Hay cosas que se dicen en el Código Da Vinci que directamente es una buena novela, no sé si será buena o no, pero es novelesco, no se refiere a lo histórico ni está referida a hechos que figuren en la Biblia.
No, tienen toda la razón, la verdad, es así, es tal cual dicen ustedes, porque efectivamente es una cuestión histórica, es una cuestión de datos, es una cuestión de información, pero suponiendo que efectivamente no pudiéramos llegar, digamos, a la verdad, digamos, de los acontecimientos, también es una cuestión, digamos, de uno elige a quién creer, ¿no? Uno elige a quién creer, así que...
Será un buen autor, digamos, si le creen al buen autor.
Tal cual, tal cual. Bueno, esto es la fe. Entonces, ¿y qué pecados hay contra la fe, ¿no? O sea, nosotros la fe tenemos que cuidarla, tenemos que acrecentarla, tenemos que demostrarla, tenemos que alimentarla. La alimentamos con esas lecturas espirituales, la alimentamos asistiendo a conferencias o medios de formación cristiana. Pero nosotros podemos poner en peligro nuestra fe cuando, por ejemplo, leemos temas que no tenemos la capacidad de crítica, ¿no? Porque nosotros sabemos que una lectura lleva, digamos, a que uno vaya conformando su pensamiento, ¿no? Entonces es importante que uno aprenda a leer si está formado con juicio crítico, ¿no? Y si no, también a ver bien qué es lo que uno lee. Porque para saber que algo es veneno no hace falta probarlo, porque si uno lo prueba puede morir envenenado. Entonces el tema de las lecturas es un tema importante, porque hay mucha gente que termina alejándose de la fe por los libros, ¿no? Entonces, no, yo empecé a hacer yoga y junto con la yoga empecé con la meditación trascendental, y bueno, y realmente ahora estoy dudando si es verdad esto de la reencarnación o no sé qué. Entonces no es que no se pueda leer cualquier cosa, es que hay que tener la suficiente formación para leerlo. Y si uno no la tiene, previamente hay que formarse y hay que saber. Y si uno tiene criterio, sabrá distinguir. Hay mucha gente que no tiene criterio, entonces se ve muy confundida cuando lee cosas que no son convenientes, ¿no? Y eso hace daño a la fe.
Claro, ese es el peligro. Cuando una persona hace yoga, por ejemplo, es una muy buena gimnasia, pero no está, o sea, hay muchas católicos que lo practican como una buena gimnasia,
claro,
pero saben distinguir lo que es lo que les afecta o no,
claro,
a su propia creencia.
Exactamente. ¿No? Y después contra la fe también, por ejemplo, la Iglesia siempre ha sido muy clara la responsabilidad que tienen los padres de la fe de sus hijos, por ejemplo, en temas de educación. No es nada conveniente, por muy buen inglés que tenga un colegio, pero si es un colegio que es protestante, si es un colegio que no enseña la doctrina de Jesucristo, digamos, según las enseñanzas de la Iglesia, es algo que no conviene para nada, porque uno pone en juego la fe de sus hijos en un colegio protestante, ¿no? O la participación, digamos, de en otros ritos, en otras iglesias, en fin, en eso hay que tener un poco de cuidado, porque la fe es un tesoro, pero es un tesoro que uno lo puede perder, ¿no? Entonces hay que cuidarla, ¿eh? Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces la fe nos obliga a adorar a Dios, ¿eh? Solo a Dios adoraremos y a Él le daremos culto.